Hoy se va a entregar el diploma a cada uno de los ertzainas de la nueva promoción de la Ertzaintza, la 26ª. Está con nosotros la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia. Egunon.
Egunon.
Va a ser un acto, creo que a mediodía, del que seguro que vamos a hablar enseguida, pero antes acabamos de dar esta noticia de un nuevo autobús que pasa por Euskadi, o que llega a Euskadi con migrantes que habían cruzado hace unos días el estrecho. Esto se ha convertido en una constante, en un goteo. ¿Qué saben ustedes sobre esto? ¿Qué impacto está teniendo?
Bueno, en primer lugar hay que señalar que en lo que llevamos de año, al menos con la información que disponemos dentro de la Ertzaintza, no está habiendo una desorbitada entrada de migrantes. Es cierto que en las últimas fechas se está produciendo una escalada, un flujo mayor, pero en el conjunto de lo que llevamos de año, de este medio año, si comparamos con el año anterior, no hay una gran diferencia. Es verdad, y sobre todo creo que lo que ha despertado las alarmas es la llegada organizada en autobuses, probablemente esa sea la cuestión, pero esto también evidencia una situación que no nos era ajena, y es bueno, la saturación que se está produciendo en los puntos de entrada, fundamentalmente a través del Mediterráneo. Bueno, es una realidad a la que hay que darle también salida, una realidad que desde el Gobierno Vasco ya hemos manifestado que hay que afrontarla, bueno, pues con políticas coordinadas, con estrategias coordinadas, pero tanto a nivel europeo como a nivel estatal. Nosotros, desde luego, exigimos tener información de todos estos movimientos también para poder afrontar y poder atender adecuadamente.
La están teniendo, esta llegada está siendo coordinada, ustedes están informados. ¿Quiénes
bueno,
informan?
Nosotros como Ertzaintza, desde Ertzaintza, recibimos esta información, bueno, pues a través fundamentalmente de Cruz Roja, que es quien nos informa y nos traslada la información de la que ellos disponen. Nosotros como Ertzaintza y también como Gobierno Vasco, ¿no? Esa es la información, es decir, a la medida que ellos disponen de la información, también nos la trasladan. Hay que tener en cuenta, y cuando hablo yo desde el Departamento de Seguridad, y alguien podría pensar qué papel tiene aquí, ¿no?, el Departamento de Seguridad en estas circunstancias. Nosotros, fundamentalmente, teniendo en cuenta que son personas que vienen identificadas ya por la Policía Nacional en el lugar de entrada, nosotros estamos vigilantes fundamentalmente para garantizar y para evitar que estas personas que ya soportan el drama de la migración tengan que soportar o puedan caer en otra serie de daños o efectos, bueno, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad que tienen.
Que no caigan en manos de mafias, quiere decir.
Bueno, fundamentalmente eso, que no son personas muy vulnerables, y bueno, pues hay que también proteger, ¿no? Proteger, evitar que sufran más daños.
¿Cuál es su estatus legal? Si vienen identificadas, pero vienen, digamos, sin papeles, pueden circular libremente. La inmensa mayoría de ellos parece que tienen otros destinos, básicamente Francia. Entonces, ¿qué tratamiento tienen?
Bueno, como decía, son personas que están identificadas, bueno, que al ser identificadas se entiende en la mayoría de los casos que se ha podido iniciar un expediente de expulsión, pero en tanto se resuelve, estas personas, bueno, están circulando libremente. Por tanto, no son delincuentes, pueden circular y en tanto se resuelva ese expediente de extradición, que en su caso, si se resuelve favorablemente, bueno, habría que operar en ese sentido. En cualquier caso, también tengo que insistir, competencias en extranjería la Ertzaintza no tiene, pero en cualquier caso, insisto, la preocupación nuestra como Policía Integral también es garantizar la seguridad de todas las personas que residimos y que por circunstancias transiten por Euskadi, y en eso estamos.
Ante este fenómeno hay otro caso paralelo, que es el de los menores no acompañados. Se han dado algunas cifras, en lo que llevamos de año, que aproximadamente habrían llegado unos 500, sería un incremento notable con respecto al año anterior. Y se ha hablado también de tramas. De hecho, hace algunos días se comunicó la detención de varias personas en Euskadi y fuera de Euskadi, implicadas, al parecer, en tramas que facilitan la llegada de menores no acompañados aquí. ¿Qué saben ustedes de esto?
Creo que a nadie se le oculta, y ya lo dije en su momento, bueno, pues que detrás de estos movimientos hay una organización. Organización que a veces pueda ser o pueda caer en el delito. pues también. Pero que hay una organización, evidentemente, ¿no? Las personas llegan con un destino, fundamentalmente somos lugar de tránsito, y en el caso de los menores no acompañados hay una obligación. Las diputaciones forales tienen la obligación de protegerles y de atenderles. Y yo creo que en eso también Euskadi está demostrando que, bueno, que se está haciendo un esfuerzo importante, que es que somos un pueblo, una sociedad solidaria, y que, bueno, y ejercemos la responsabilidad y la competencia que tenemos en esta materia. También.
Personas que trabajan allí, en el sur de España, nos han dicho, el objetivo es que lleguen a Euskadi. ¿Por qué vienen a Euskadi?
Bueno, indudablemente también porque tienen mayor garantía, mayores prestaciones sociales, y bueno, indudablemente esa puede ser una de los acicates o de los motivos. Pero no nos olvidemos, yo en este aspecto también querría evitar criminalizar a estas personas, que muchas veces no se caen en esa tentación. Son personas que desde luego salen de sus países en condiciones tremendamente duras, durísimas, que en su mayoría, por no decir, bueno, por lo cual hay una pequeña parte, ¿verdad?, que bueno, pues pueden caer en el delito, pero que en su mayoría vienen a labrarse un futuro, a desarrollar un proyecto de vida. Que nadie sale voluntariamente y normalmente, ¿no?, sino en estas circunstancias de su país, y eso también lo tenemos que tener en cuenta.
Claro, son personas que deberían tener también la consideración de víctimas de estas tramas. Si hay alguien que les pide dinero a cambio de traerles aquí, que les indica que tienen que venir aquí, ¿cómo operan esas tramas? ¿Qué personas las componen?
Hay una cuestión, es decir, cuando se da, y que hay que diferenciar entre lo que pueda ser una acción delictiva o una trama mafiosa, y de lo que pueda ser una transacción económica. Es decir, alguien puede convenir con otra persona un viaje, un tránsito a un precio. Y lo puede pactar y, bueno, puede ser un precio razonable. En ese caso no estaríamos hablando de ningún tipo de mafia ni de trama, ¿no? Ni siquiera de trata de personas. Estaríamos hablando de trata de personas cuando se produce esa transacción, cuando se produce por engaño, cuando se esclaviza a la persona, cuando se produce algún aprovechamiento no pactado, digamos, con esa persona. En esos casos sí. Por tanto, hay que diferenciar estas cuestiones.
¿Se dan ambas realidades aquí?
Probablemente se den. No podemos descartarlo. Está claro que, bueno, pues que, como decíamos, estas personas que están llegando estos días aquí a Euskadi como lugar de tránsito, además, bueno, vienen gracias a la ayuda humanitaria de Cruz Roja, fundamentalmente Cruz Roja, gracias a un convenio que tiene con el Ministerio y con el Estado, está dando este tipo de ayuda. Luego, ¿esto podemos hablar de que es un tránsito organizado? Bueno, pues sí, hay una organización detrás. ¿Podemos hablar de que hay un tránsito mafioso? No.
¿Cuánto dinero les hacen pagar para venir aquí?
Bueno, no tengo ese dato. Oímos por la, bueno, pues digamos a nivel de calle cifras diferentes, pero no tengo ese dato.
Uh-huh. Nueva promoción de la Ertzaintza, 26ª.
Efectivamente.
¿Qué supone la puesta en marcha de una nueva promoción hoy?
Pues sobre todo supone una gran alegría, una gran satisfacción para el departamento, para la Ertzaintza. Cada vez que se incorpora gente joven, eso es desde luego un soplo de aire fresco y un soplo de ilusión, ¿no? Supone además que de esta manera vamos facilitando de una forma ordenada, escalonada, la renovación generacional de la Ertzaintza. He repetido en múltiples ocasiones cómo se están produciendo las jubilaciones de una forma masiva, porque somos una policía joven dentro de la edad, bueno, y se están produciendo las jubilaciones masivas de aquellas primeras promociones. Por tanto, es obligado que vayamos a esta renovación. Hoy entregaremos las credenciales a 263 chicos y chicas que han decidido rehacer su vida profesional en torno a la Ertzaintza. El próximo mes de octubre comenzarán el curso formativo otras 300 personas que ya han sido seleccionadas, y antes de fin de año queremos convocar la 28 promoción con 400 plazas.
Uh-huh. ¿Cuáles son las características de esta nueva generación?
Bueno, indudablemente es un reflejo de lo que es la sociedad, ¿verdad? Lo que es la tenemos una, yo diría que sobre todo destaca el nivel de formación. Las personas que llegan tienen un nivel de formación, un nivel académico, bueno, más elevado que hace unos cuantos años. Es gente que viene con mucha ilusión, es gente que ve que puede desarrollar distintas facetas profesionales dentro de la Ertzaintza, y desde luego creo que hay un punto común entre estas generaciones y las existentes, y es la vocación de servicio público. Una vocación de servicio público, además, que no deben perder en ningún momento. Ante todo, es lo que tenemos que recordar en cada momento. Somos servicio público y, por tanto, nos debemos a la sociedad, y tenemos que responder también como departamento a las demandas de la sociedad en materia de seguridad. Y eso exige, bueno, pues también cambios dentro de la Ertzaintza y dentro de la regulación.
La idea del cambio, de la transformación, está presente de manera constante en su discurso. De hecho, ayer también presentaron la nueva ley de policía, que tiene varios objetivos, pero se ha destacado uno: que ustedes quieren más mujeres.
Sí, entiendo que una sociedad plural, igualitaria, como es la sociedad vasca, también debe tener en un servicio público, como es el servicio de seguridad, un fiel reflejo de lo que es la sociedad. Y, por tanto, las mujeres tienen que estar ahí. Ahora mismo, bueno, se da un desequilibrio importante. Apenas el 12% de los integrantes de la Ertzaintza son mujeres, y bueno, pues queremos facilitar el que las mujeres accedan. Primero, entiendo porque es una profesión que probablemente ya pues tenga unos ciertos visos de ser muy masculina. No es así necesariamente. Y ahí, en ese aspecto, también hay un cierto error de percepción por parte de, sobre todo, de las chicas que pueden aspirar a ser ertzainas. Y por otra parte hay otra cuestión, ¿no? Y es que tenemos que facilitar que estas mujeres puedan acceder. Y facilitar, bueno, hemos visto que es necesario implantar medidas de acción positiva que lo faciliten. Y dentro del proyecto de ley que ayer aprobamos en Consejo de Gobierno, una de las medidas que se abordan en esa ley precisamente son medidas para facilitar que las mujeres accedan a la Ertzaintza. Pero no solamente eso, sino que también son medidas que impulsan, que facilitan el que las mujeres puedan desarrollar una carrera horizontal, es decir, que puedan ascender.
¿Significa esto que necesita la policía una mirada femenina o algo así?
Bueno, no sé si esa es la expresión. Yo creo que la policía necesita hombres y mujeres para atender a los hombres y mujeres de nuestra sociedad.
Buscan el 26%, ahora está en el 12%.
Buscamos el 33%, somos un poquito más ambiciosos. El 26% son la cifra de mujeres que se van a incorporar en esta 26 promoción. Es decir, ha habido un salto cuantitativo importante. Del 12 que no llegamos ahora mismo de mujeres que hay dentro de todo el colectivo de la Ertzaintza, precisamente hoy, dentro de la 26 promoción, será un 26% de mujeres.
La Ertzaintza en los últimos años también ha estado sometida a bastantes tensiones con su cuerpo sindical, pero tienen un acuerdo relevante para transformar también la Brigada Móvil con los sindicatos mayoritarios. ¿Qué supone esto? ¿Se ha serenado algo la vida interna ahí? ¿Ha mejorado el diálogo?
Bueno, hay que decir que todo acuerdo, ¿verdad?, se recibe con satisfacción siempre, y lógicamente cambia radicalmente el ambiente. Tengo que decir, no obstante, y por aclarar, que primero, con los sindicatos negociábamos previamente al acuerdo y seguimos negociando. Es decir, no es un punto y aparte. Precisamente esta misma semana se acaba de celebrar otra mesa 103 y se van alcanzando acuerdos. Y se alcanzaron acuerdos anteriormente a este acuerdo con los dos sindicatos mayoritarios. Quizás no acuerdos de la relevancia ni del calado que ha supuesto este acuerdo, pero quiero decir con esto que con los sindicatos seguimos trabajando permanentemente, que la mesa de negociación sigue abierta permanentemente, que se reúne con muchísima frecuencia y que se alcanzan acuerdos, ¿no? El acuerdo que alcanzamos el 8 de junio, precisamente, parece que ha pasado muchísimo tiempo, ¿verdad?, pero apenas eso, son 20 días, bueno, supuso primero el aprobar el plan de modernización de Brigada Móvil, algo que estaba pendiente. Supone que, bueno, pues mejorar las condiciones laborales de las personas que integran esta unidad, unificando la propia unidad, facilitando también esa renovación generacional con un curso que ya hemos convocado. Permite planificar la formación, es decir, ganar en rejuvenecimiento, ganar también en formación, ganar en entrenamiento, ganar también en medios disponibles, ¿no? Y ese acuerdo también supuso otras dos puntos que afectan al conjunto de la Ertzaintza, como fue la regulación del servicio activo modulado, rebajando en un año la edad a la que se puede acceder a ese a esa condición, y también la regulación de cómo se prestan los servicios fuera de la demarcación a la que un Ertzaintza está adscrito, es decir, aquellos servicios que son necesarios reforzar o que por circunstancias no se pueden prestar desde una comisaría y hay que reforzar con recursos con personas de otras comisarías. Uh-huh. Creo que fue un buen acuerdo.
Hace justamente un año, por estas fechas, no solamente en nuestro país, en toda Europa, estábamos planteándonos cómo enfocar ante la amenaza yihadista la vida pública durante el verano, con las fiestas y los actos de todo tipo de carácter masivo. Nos planteábamos llenar de volardos prácticamente todas las calles. En un año parece que eso se ha relajado de alguna manera, pero está claro que vamos a empezar otra vez la temporada de fiestas y tenemos algunas urgencias y algunas alarmas sociales, particularmente ahora mismo una que tiene que ver con la seguridad de las mujeres. ¿Cuál es el planteamiento que está haciendo la Ertzaintza de cara a este verano?
Bueno, en primer lugar tengo que decir, efectivamente parece que nos hemos olvidado de la amenaza al terrorismo internacional, pero no, seguimos en nivel de riesgo 4. Y por tanto, las medidas que se adoptan por parte de la Ertzaintza son las que están establecidas para ese nivel. Efectivamente, con las fiestas se producen puntos de concentración mayoritaria de mujeres y por tanto de personas, y por tanto esos puntos estarán especialmente vigilados. En lo que se refiere sobre todo a la violencia contra las mujeres, que otra vez, no es que otra vez salte la alarma, sino que está ahí. Yo creo que hay que destacar, primero, la gran sensibilidad social que hay en torno al tema. Yo creo que eso es positivo. Es decir, ahora mismo socialmente se tolera menos de lo que se toleraba hace un año. O hace dos o hace tres, y eso yo creo que es positivo. En este sentido, diversas medidas. Yo destacaría, aparte de decir que, como siempre, la Ertzaintza, que a través de sus distintos recursos establece vigilancias específicas en áreas festivas. Pero además yo quiero recordar aquí que recientemente presentamos la APP del 112, una APP que te facilita una llamada, un acceso directo en el caso de violencia o agresión sexista. Por eso recordar a todas las personas que pueden acceder a través de esta APP con una pulsación directa e indicar que se está sufriendo una agresión o que se está en ese riesgo. De manera que se facilita que esa información llegue con más rapidez a la Ertzaintza desde donde gestiona los recursos necesarios para derivar a donde está la persona, porque entre otras cosas lo que facilita esta APP es tener geolocalizada la llamada.
Uh-huh. Dos cosas más de actualidad pura antes de terminar, consejera. La primera, ¿ha hablado con el nuevo ministro de Interior, Grande Marlaska?
Bueno, nos hemos trasladado los saludos de rigor, pero todavía no hemos tenido una conversación para establecer esas primeras reuniones que creo que son necesarias para retomar esas cuestiones en las que veníamos trabajando con el gobierno anterior. Hay que decir que, fíjese, solamente un año desde la última junta de seguridad, ¿no? Y también da la sensación, yo tengo la sensación de que pasa mucho tiempo, y sin embargo, pues solo hace un año que tuvimos aquella junta de seguridad donde se adoptaron una serie de acuerdos que se vienen desarrollando, y es algo que tenemos que, y las comisiones técnicas creadas a raíz de aquella junta de seguridad siguen trabajando. Todavía hace 15 días que se ha reunido la última vez, y son cuestiones que tenemos que volver a ponerlas encima de la mesa con el nuevo ministro y con su equipo. Entonces esperamos que en breve podamos reunirnos y, como digo, poner sobre la mesa estas cuestiones que siempre terminamos en los mismos puntos comunes, es decir, seguimos reivindicando una mayor presencia en todos los organismos internacionales donde se habla, donde se establecen estrategias de seguridad, y además hay que seguir profundizando en toda la materia de coordinación también con el resto de fuerzas de seguridad.
¿Qué opinión tiene de él, de Grande Marlaska?
Pues no le conozco personalmente, conozco su trayectoria y por tanto no creo que pueda opinar. Yo desde luego creo que es una persona que ha venido con ilusión, con ganas, y yo espero que podamos hacer un buen trabajo.
Ayer hubo un juicio en Madrid, se inició el primer juicio por un caso de bebés robados en España. La Ertzaintza hace un tiempo hizo una investigación sobre algunos casos concretos. ¿Puede recordarnos cuál fue el resultado de aquella investigación?
Bueno, aquella investigación efectivamente ya hace varios años, de la cual además dieron cuenta incluso en alguna comparecencia en juntas generales de Guipúzcoa, si no recuerdo más mal, dos miembros de, bueno, el propio director de la Ertzaintza y el jefe territorial de Vizcaya, en base precisamente a algunas investigaciones que se habían desarrollado y que el resultado fue negativo en ese aspecto. Y ahora mismo la verdad es que no creo equivocarme, pero no tenemos ninguna denuncia en relación con el tema abierto aquí dentro de la Ertzaintza.
O sea, que todos los casos que investigaron negativo y ahora mismo no hay ninguna investigación.
Sí, ya digo, con la suficiente cautela porque no tengo todos los datos encima de la mesa, pero creo que no tenemos ninguna denuncia. Creo que, bueno, poder decirlo con asegurarlo que no tenemos ninguna denuncia sobre la mesa.
La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, con nosotros esta mañana, un día señalado, empieza a trabajar la promoción número 26 de la Ertzaintza.